Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En este sábado en el que cientos de miles de personas han vuelto a llenar las calles de Madrid.
¡Viva España! ¡Viva la Constitución! ¡Viva el rey!
Así, entre vivas, terminaba el discurso del filósofo Fernando Savater, quien ha animado a los asistentes a no recular, a mantener viva en las calles la protesta contra la ley de amnistía y el resto de pactos de Pedro Sánchez con los separatistas. La verdad es que la manifestación que ha terminado hace unos pocos minutos ha sido realmente impresionante. Hace muchos años que no veíamos una demostración de fuerza de la sociedad civil tan espectacular. Porque hoy lo de menos ha sido la presencia de los políticos, de Feijóo, de Abascal, de Ayuso, que han estado presentes. Los protagonistas, los ciudadanos, como hemos podido comprobar en directo, en el especial, en el fin de semana de COPE, con nuestra compañera Cristina López Sliftin.
Buenos días, Cristina, me encanta verte. Yo me llamo María. La verdad que lo hacemos con gusto, con gusto.
¿Por qué viene usted, Martín?
A Europa, que tome nota Europa de esto. Para que veas lo valiente que somos españoles.
Bueno, lo de hoy ha sido un impresionante ejercicio de civismo, de responsabilidad ciudadana. Y más allá del habitual baile de cifras, la fotografía de esta mañana es esta. Toda la plaza de Cibeles llena. Si eres de Madrid, te puedes hacer una idea, ¿no? La plaza de Cibeles completamente llena. La calle Alcalá repleta, tanto hacia la Plaza de la Independencia como hacia Sol. Y la Castellana llena de gente hasta Colón. Es decir, varios kilómetros llenos de familias, de personas con banderas de España y muchas también, por cierto, de Europa, de la Unión Europea. Los organizadores dicen que han asistido 1 millón de personas. La delegación del gobierno, es decir, Marlaska y Sánchez, dice que han sido 170.000. Durante toda la mañana nuestro compañero Álvaro Sáez ha estado hablando con decenas de asistentes a esa concentración y a esta hora la gente ha empezado a irse, pero sigue habiendo muchas personas en la Plaza de Cibeles. Hasta allí nos vamos. Álvaro Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Sí, cientos de personas aún están aquí en esta Plaza de Cibeles. Ya los operarios de limpieza empiezan a recoger la plaza, la policía pide que la gente se vaya a las aceras para que se reanude el tráfico y esas 100 plataformas convocantes, Guillermo, se han notado en la gente que había aquí, generaciones enteras con ideologías distintas, pero todos con ese no en mi nombre por bandera. La gente tenía ganas de salir a la calle, el tiempo acompañaba, el cielo azul, ni una sola nube, en el sol la sudadera te sobraba y hemos podido hablar con eso, con familias enteras reivindicando libertad, como por ejemplo la de Luis Javier.
Lo más importante para nosotros es la igualdad. No solamente la libertad, que también, por supuesto, ¿no? Pero últimamente se ha luchado mucho por la igualdad entre hombres y mujeres y, sin embargo, ahora nos la vamos a cargar entre mujeres y mujeres, entre hombres y hombres, simplemente por 7 votos, ¿no?
El momento culmen de la manifestación, Guillermo, ha sido ese himno de España que ha resonado por todo el centro de Madrid, desde la Plaza de Cibeles a todas esas calles adyacentes, terminando con esos vivas aclamados por Trapillo.
Gracias, Álvaro. Lo cierto es que si Pedro Sánchez quiso el otro día levantar un muro en su discurso de investidura, hoy cientos de miles de personas han tratado de derribarlo. Porque hoy se han juntado personas, como nos decía ahora Álvaro, de muy diversas sensibilidades. Oye, y sin pasamontañas ni bengalas, que ninguna falta hacen. Escuchábamos antes a Fernando Savater, otra de las personas que ha intervenido al finalizar el acto, nos lo decía también ahora Álvaro, ha sido el escritor Andrés Trapiello, quien se ha mostrado convencido, lo vas a escuchar, de que aunque lo intenten, va a ser imposible hacer constitucional la ley de amnistía.
Por la ley del encaje y del amaño querrán volver constitucional lo que es inconstitucional. Pero para cualquiera que tenga buen entendimiento, discreción y un poco de nobleza, esta ley es y será para los siglos de los siglos una burla inmoral e indecente.
Y esto es lo importante de hoy, esto es lo noticioso de este sábado. Habrá quien esté más preocupado haciendo quinielas sobre los nombres del nuevo gobierno, de si se anunciará hoy o mañana o como parece el lunes. Pero en realidad, ¿qué más da quien aplique la ley de amnistía? Lo esencial es esa ley, y el resto de cesiones al separatismo. Entre ellas, por cierto, las económicas, de las que quizá estamos hablando menos, pero que son también muy relevantes. Hoy en COPE el economista Rafael Pampillón ha echado cuentas de la factura. Y ojo, porque puede superar los 100.000 millones de euros. Y no está, dice, el horno para bollos.
Una serie de medidas que si las sumas todo te sale muchísimo dinero o muchísimo populismo o muchísima demagogia, pero no está el horno para bollos. Y luego aquí se va el capital extranjero.
Y todo esto, además, en un contexto europeo de vuelta a las reglas de ajuste fiscal. La Comisión Europea ultima el programa de ajustes presupuestarios para cada Estado, de momento con la obligación a partir de 2026 de bajar del 3% del déficit público. El año pasado España cerró con un déficit del 4,8%. Así que parece difícil que con las promesas de más gasto, de gasto, gasto y más gasto que ha hecho Sánchez en la investidura a todos sus socios, vayamos a caber en esa senda estrecha que, superada la pandemia, está volviendo a colocar Europa. Y todo esto está ocurriendo en este intenso sábado de noticias en el que están pasando más cosas que te va a contar ya Alicia García.
Escuchas Mediodía COPE.
Se cumplen ya 6 semanas del inicio de la guerra entre Israel y los terroristas de Hamás. Esta mañana el mayor hospital de Gaza ha evacuado a los pacientes y a miles de civiles que se habían refugiado allí por una orden que Israel niega haber dado. Este hospital de Al-Shifa lleva ya varios días prácticamente fuera de servicio debido al corte de electricidad y a la falta de combustible por el asedio de Israel. Las autoridades de Gaza aseguran que más de 16.000 palestinos han muerto a causa de los ataques precisamente de Israel. Y Argentina vive este sábado jornada de reflexión antes de las cruciales elecciones presidenciales de mañana. Las últimas encuestas dan una ligera ventaja al ultraderechista Milei frente al actual ministro de Economía, el candidato peronista Sergio Massa. En España, más de 100.000 argentinos están llamados a las urnas. En la primera vuelta del pasado 22 de octubre, el voto migrante en España, principalmente en Madrid, con casi 35.000 votantes, mostró una inclinación hacia la derecha, con el 73% de los votos repartidos entre Juntos por el Cambio, el espacio del expresidente Macri y La Libertad Avanza de Milei. Y contamos también que los restos mortales del pintor y escultor Agustín Ibarrola, torturado por el franquismo, acosado por ETA, descansarán junto a su mujer bajo un árbol en su casa, en su querido Bosque de Oma. Falleció este viernes a los 93 años.
Alex Alguero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
El mundo del tenis y nosotros también, pendientes del Alcaraz Djokovic, partidazo esta noche en la Copa de Maestros.
Será a las 9 en Turín, en una final anticipada del torneo que enfrenta a las 8 mejores raquetas del circuito. El número 1 y el número 2 del mundo se van a ver las caras por quinta vez tras 2 victorias de cada uno. La última de Djokovic en Nueva York en el US Open. Ahora a las 2:30 va a arrancar la otra semifinal. Se van a enfrentar el italiano Sinner y el ruso Medvedev. En Fórmula 1, pole para Leclerc en el Gran Premio de Las Vegas. Sainz fue segundo en la clasificación, pero va a salir 12º por una penalización, así que va a completar la primera línea de la parrilla. Max Verstappen, Alonso, va a arrancar 9º.
Quédate con nosotros hasta las 3. Tenemos muchas cosas que contarte aquí en Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno.
¿Y ahora qué?
Te lo estamos explicando al minuto en COPE.
El tono de la política española en los próximos 4 años.
No te pierdas las claves de Carlos Herrera, Ángel Expósito.
Estamos pasando por alto un ángulo muy interesante porque con la amnistía.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro, Alberto Herrera.
También en COPE.es y en redes sociales.
Sueñas altos el poder que te han dado.
Escuchas Mediodía COPE
con Guillermo Vila.
Estar informado.
Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más.
Y ahora en Mediodía COPE te voy a contar la historia de Consuelo, una vecina de Sevilla que guarda en su casa una carta muy especial. La escribió su tío Cristóbal Pérez en el año 1936 y lo hizo desde la cárcel. Aquella carta iba dirigida a su mujer, a Pura. Cristóbal sabía que iban a fusilarlo y quiso despedirse de ella. Consuelo, la sobrina nieta de Cristóbal, nos lee el final de ese documento que conserva.
Me despido de ti, a ti nada te digo. Si llegara a morir, solo te encargo que me encomiendes mucho al Señor. No debo a nadie y quien me debe a mí, todo queda pagado.
En la cárcel en la que se encontraba Cristóbal, en Cazalla de la Sierra, en Sevilla, siguió ejerciendo de farmacéutico. Su celda en esa prisión era conocida por el resto de presos como la botica. Allí se acercaban todos aquellos que tenían algún problema de salud y él hacía lo posible por curarlos y por escucharlos y acompañarlos en todo lo que podía.
Porque él seguía pidiéndole a su mujer que mandara las medicinas y ayudándole, pero sobre todo buscaban más que medicinas en sí, medicina del alma, diríamos.
Esa religiosidad que nos cuenta su sobrina nieta es lo que llevó precisamente a la cárcel a Cristóbal. Le llamaban el padre de los pobres y el resto de farmacéuticos del pueblo empezaron a cogerle manía. Por eso fue delatado. Estuvo en prisión más de 2 semanas, donde pasó días realmente duros.
Y entonces pues demostró hasta última hora su valía y su entrega a Dios y a los demás, porque incluso dicen que no, que él se ponía un poco delante de que frente a lo, como tenía una situación un poco más privilegiada porque todo el mundo lo quería, pedía un poco de ayuda para los demás.
A causa de su fe, Cristóbal fue fusilado el 5 de agosto de 1936. Tenía 48 años. Este sábado, Cristóbal Pérez ha sido beatificado en Sevilla. Y junto a él han sido beatificados en la catedral 19 mártires más. Entre ellos está también el sacerdote Manuel González de Serna. Fue asesinado el día 23 de agosto. Y sobre él, sobre su figura, vamos a hablar en este Mediodía COPE con su sobrino tataranieto, con Víctor Daniel Regalado González de Serna. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, un antepasado tuyo en los altares, Víctor, esto entiendo que, en fin, hoy ha sido un día muy especial para vuestra familia.
Sí, sí, desde luego, es un orgullo el poder asistir a este acto porque siempre ha estado en el recuerdo familiar y de esta manera pues se cierra un poco esta herida, ¿no? Esta falta de recuerdo que tenía su figura, la verdad.
Uh-huh. ¿Cómo habéis conocido datos más fidedignos de su vida? Entiendo que se han ido transmitiendo a través de las generaciones, ¿no? Que es una vida muy presente en la vida de vuestra familia.
Sí, una parte siempre ha estado en el saber, ¿no? De la familia, en la tradición de lo que se ha ido contando. Pero es cierto que la labor histórica que se ha llevado a cabo ha sido muy profesional y muy exitosa y se ha permitido conocer muchísimos datos que no conocíamos nosotros mismos tampoco. Uh-huh. Bueno, pues, hay que aplaudirlo.
Vamos a contárselo a los oyentes de Mediodía COPE, si te parece. ¿Cómo era tu tío? ¿Cómo fue su vida?
Él fue siempre un hombre piadoso, él fue un buen estudiante en el seminario, sus primeros destinos fueron en Huelva, eso siempre lo hemos sabido, en Triguero, en San Pedro de Huelva, en la parroquia de San Pedro, también en La Cristina, brevemente, pero no sabíamos tampoco mucho sobre esa etapa. Sí, que llegó en los años 10 a Constantina, donde estuvo hasta su martirio, hasta su fallecimiento, uh-huh. Y que mantuvo una gran relación con sus hermanos, porque el padre de ellos quedó ciego y por ello pues tuvo problemas de trabajo, de empleo, y él se hizo cargo del cuidado de sus hermanos, pues facilitándole los estudios universitarios y sus carreras y sacando a la familia adelante. Uh-huh. Y eso siempre ha sido un referente.
Claro, claro. Entiendo que, en fin, el hecho de tener a un familiar lejano que es un ejemplo de vida y sobre todo, y esto desde luego es lo más difícil o lo más difícil de comprender, que es un ejemplo también de muerte, de saber morir por unos principios, por una fe. Entiendo que eso os marca a todos y de alguna manera hace que uno mire la vida con otros ojos, ¿no?
Desde luego, y más en este caso que, por ejemplo, él fue avisado del golpe de Estado, del levantamiento, pudo haberse ido y él prefirió quedarse en su destino. Y yo creo que eso es un ejemplo y un modelo, ¿no?, de vida como sacerdote.
Uh-huh. Solo una cosa más, Víctor. ¿Cómo han sido los preparativos en estos días previos, en estas semanas, cuando veíais que se iba acercando la fecha? ¿Cómo lo habéis vivido en la familia?
La verdad es que de una manera muy intensa, porque pudimos asistir algunos a la exhumación de los restos, que fue muy emotivo. También allí en el cementerio de Constantina. Ciertamente han estado muy en contacto con nosotros, informándonos en todo momento de cómo era el proceso, la verdad, con mucha cercanía, hay que agradecerlo. Y la semana pasada que se hizo una conferencia, un acto aquí en el Palacio Obispal y una vigilia en la catedral muy emotiva también, la verdad que nos hemos sentido acompañados y muy bien arropados, y es un buen homenaje lo que sentimos.
Pues Víctor Daniel Regalado González Serna, que es tataranieto de Manuel González Serna, una de las personas que ha sido beatificadas esta mañana en Sevilla. Te agradezco mucho que hayas querido estar con nosotros en Mediodía Cope. Enhorabuena y un abrazo fuerte.
Gracias, hasta luego, muchas gracias.
Para llegar hasta la beatificación de una persona se requiere de un proceso. Monte Chacón es la responsable de la causa de los santos en Sevilla y se ha encargado de culminar el proceso de beatificación de estos mártires.
Me ha tocado organizar el proceso de sumación y extracción de las reliquias de los futuros mártires, con lo cual ha sido algo un poco complejo, pero a la vez muy, muy satisfactorio, porque ves cómo se llega al final.
Recién llegada a este cometido, Monte Chacón dice que ha recogido los frutos del trabajo de muchos años de recopilación de testimonios, de documentos sobre los nuevos beatos.
Voy a recoger los frutos del trabajo del resto de las personas de la diócesis que han estado todos estos años, 10, 12 años, trabajando ahora de manera inmediata y desde hace mucho más tiempo pues también otras personas. Entonces se recoge un poco el fruto y se ve también las circunstancias finales de estas personas, como en muchos casos las comunidades parroquiales han seguido manteniendo viva la memoria de esas personas que ofrecieron su vida por Cristo, y cómo se puede dar testimonio también con ese simple gesto de cariño hacia unas sepulturas que el resto de la gente a lo mejor ni siquiera sabía que estaban allí.
Seguramente, o es probable que estés escuchando la radio y te estés preguntando ahora mismo, bueno, pero ¿qué hace falta para ser beato? ¿Qué significa que la Iglesia te beatifique? Bueno, pues alguna de estas preguntas vamos a intentar dar respuesta con Jesús Luis Sacristán, experto en teología y que está aquí en el estudio con nosotros. Hola Jesús Luis, buenas tardes.
¿Qué tal Guillermo? Buenas tardes.
A ver, cuéntanos, ¿qué es un beato y qué le diferencia de un santo?
Bueno, pues un beato es una persona que ha alcanzado ya ese grado de cercanía en Dios porque ya ha muerto desde Dios, y entonces ser beato es el paso previo a su a ser santo en el reconocimiento de la Iglesia, pero un beato ya es santo. Esos son como los dos grados para distinguir en el seno de la Iglesia.
O sea, que un beato ya es santo,
ya
primer
es santo,
aprendizaje.
Sí, sí.
Bueno, ¿y cuál es el proceso que tiene que seguir esta causa de beatificación?
Cuando alguien muere, en el sitio donde ha muerto, donde ha protagonizado su ministerio, su vida, pues allí es donde se recogen testimonios. Eso pasa a la diócesis, donde tiene lugar la investigación y un poco la recopilación. Y desde ahí eso, una vez que se cierra el proceso, se le declara siervo de Dios. Eso se envía a Roma, se va dando los pasos precisos y se le declara venerable. Una vez que ya está venerable, se le declara ya el proceso para que comprobar si ha hecho un milagro, y a partir de ahí beato, y después con el segundo milagro se le canoniza como santo.
Siervo de Dios, venerable, beato y santo. Un proceso desde luego complejo, serio, riguroso y que puede durar unos cuantos años. Jesús Luis, una cosa más. ¿Quiénes pueden ser beatos?
Beatos son todas personas que han muerto en aroma de santidad, que han vivido la vida desde la santidad a pesar de sus pecados. Esos son santos. Y hay que decir una cosa, si me permites, muy rápida. La canonización es infalible, el Papa es infalible en materia de fe y costumbres, y cuando declara a alguien santo también es infalible.
Pues explicado queda. Jesús Luis, muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
Las 2 y 18 minutos de la tarde, hora menos en Canarias. Atención a este dato, 10 millones de visitas al día. Son las espectaculares cifras de ChatGPT, esa herramienta de la que seguro has escuchado hablar en las últimas semanas. Gracias a la inteligencia artificial, el ChatGPT tiene por misión facilitarnos un poco la vida. Si le pides que te escriba un chiste, lo hace, ya veremos si bueno o no, pero el caso es que lo escribe. Si le pides que te redacte algo sobre química, pues también. Y si le dices que te diga cuáles son los mejores nombres del mundo, te justifica cuáles son para él los más adecuados. Lo cierto, es que es una herramienta muy útil, esto es indiscutible, pero tiene también sus peligros. De hecho, algunos países la han prohibido. Además, se ha constituido como el enemigo número uno de los profesores. No solo eso, sino que hay estafas de lo más sofisticadas que han surgido gracias al ChatGPT. La última, crear correos similares a los de tu entidad bancaria con un enlace, digamos, malicioso. O, por ejemplo, inventarse servicios de ChatGPT Premium que aprovechando el tirón de esta famosa aplicación te acaba robando todos tus datos. Y desde luego, esto es grave porque, sin ir más lejos, en España se registraron ya casi 370.000 ciberdelitos en 2022 y sin inteligencia artificial. Y es que al utilizar el ChatGPT, el usuario consiente en dar una serie de datos, a veces sin darnos cuenta, que en el futuro le pueden comprometer. Y esto es algo que puede cambiar gracias a un proyecto español del que te vamos a hablar en los próximos minutos, que ha puesto en marcha una aplicación que genera un asistente digital y personal. Se llama Personal Chat. Pablo y Alex son sus creadores.
Podrías, por ejemplo, si has hecho fotografía con tus compañeros de redacción de los últimos planes, los próximos planes que tenéis para el programa para 2024, estáis cansados y después de hacer esa tormenta de ideas, le hacéis varias fotos a las pizarras que habéis pintado, subirlas a Personal Chat y que este te recuerde todas las ideas que habéis tenido, ¿no? Y todo lo que planteéis en esa reunión.
Bueno, pues no sabemos si nos hará un guión de radio en los próximos días, vete tú a saber, pero lo que sí que sabemos es que, a diferencia de ChatGPT, todo lo hace a partir de los datos personales que tú le das.
ChatGPT está genial, es una súper herramienta, pero claro, veíamos que el público en general, cuando trabajaba con la herramienta, tenía dudas. Tenía dudas, por ejemplo, de, oye, ¿y de qué fuente está sacando esta información? O, por ejemplo, otro punto era la memoria, ¿no? Es decir, no recordaba conversaciones anteriores que habías tenido con otros asistentes, ¿no? Que tú mismo has podido crear, ¿no? Con otras conversaciones que tú mismo has podido crear.
Claro, aquí nos planteamos un problema, una duda, que es probable que tú también la tengas ahora mismo en tu cabeza. Si damos nuestros datos, ¿cómo es posible que al final podamos confiar en que están seguros?
Toda la información que se comparte entre un usuario y el sistema se cifra en vuelo y se cifra en reposo. Por lo tanto, no tenemos acceso ni siquiera nosotros a la información de los asistentes ni nada parecido. En ningún caso se usa la documentación ni el contenido de los asistentes para entrenar ningún modelo.
Bueno, de momento se trata de una aplicación gratuita que quizá no dentro de mucho tenga algunas funcionalidades de pago. Ya han empezado a mover la aplicación y al menos hay 1.000 personas que tienen ya su propio asistente virtual. Bueno, hoy en Mediodía Cope vamos a tratar de resolver un problema. Atento al siguiente enunciado. 5 hermanos reciben un regalo de 1.000 euros para repartir. Si tuvieran que esperar un año para obtener su parte y la inflación ese año ha sido del 1%, transcurrido el tiempo al recibir el dinero podrían comprar más que hoy la misma cantidad o menos. ¿Tienes la respuesta? Bueno, si has respondido que podrán comprar menos, efectivamente estás en lo cierto. Pero es que esta pregunta es una de las 3 que completan una encuesta del Banco de España sobre los conocimientos financieros de los españoles, que, bueno, ha arrojado unos resultados cuanto menos sorprendentes. Inflación, tipos de interés, inversión, son conceptos que oímos a diario e incluso utilizamos en muchas de nuestras conversaciones, pero solo el 19% de los encuestados, el 19% tan solo, en una muestra de ciudadanos de entre 18 y 79 años, supieron contestar correctamente al test. La encuesta es similar a la que se realiza en diversos países de la OCDE. Se pregunta sobre la inflación, se pide el cálculo de un interés compuesto y, por último, la cuestión de si para evitar riesgos en inversiones es mejor diversificar la compra de acciones o no. El 81% falló al menos una pregunta y el Banco de España considera que son cuestiones básicas. Luis Garbía es profesor de finanzas de Comillas y Cade y explica que desgraciadamente los datos no han sido una sorpresa para él.
¿Me han sorprendido los resultados? Pues tristemente no. Oímos todos los días muchas palabras, pero no nos paramos a pensar con calma en las cosas de las que estamos hablando. Y por eso es tan importante de vez en cuando pararnos y revisar conceptos que, aunque nos puedan parecer fundamentales y por eso no hay que revisarlos, puede que no los tengamos tan claros como demuestra la encuesta.
Garbía cree que entre las razones por las que hay esa incultura financiera, pues que hay que buscarlas en el sistema educativo. Asegura que a los chicos se les pide que utilicen la memoria para retener conceptos que luego olvidan enseguida.
Tienen ya un poquito la tendencia de comer cosas, vomitarlas en un examen, y luego a los 2-3 días se les ha olvidado todo lo que se estudia. En los colegios y en las universidades no se estudia lo que es un contrato laboral. ¿Qué significa cotizar a la seguridad social en el régimen de autónomos o de asalariados? Conceptos tan importantes como el ahorro o la jubilación se deberían de enseñar en el colegio, aunque sea un poquito y con calma y sosiego.
Bueno, pues precisamente a la educación miraba también el economista de cabecera de la tarde, aquí en COPE, Fernando Trías de Bes. Considera que los conceptos económicos se entienden mejor cuando se explican desde el humor y poniendo ejemplos, decía, muy concretos. De hecho, mira, así explicaría él algo tan básico como qué es la inflación.
Tú imagínate que yo vivo en un pueblo y tengo que ir a trabajar siempre a otra localidad. Y yo siempre pongo 20 euros de gasolina. Siempre, ¿no? Yo llego y pongo 20 euros de gasolina. Y eso cada semana. Y yo te digo un día, Pilar, es que pongo 20 euros de gasolina todas las semanas y cada vez tengo que aparcar el coche más lejos del pueblo. Y tengo que hacer más trozo caminando porque no llego. ¿Qué me dirías, hombre, Fernando? Pero esto sería que la gasolina te está saliendo más cara, ¿no? Estoy perdiendo poder adquisitivo, ¿no?
Bueno, pues desde el ejemplo o estudiando o como sea. Pero parece evidente que los españoles tenemos un problema, que tenemos una asignatura pendiente con la educación financiera. Y estamos siguiendo muy de cerca el Congreso Católicos y Vida Pública que se desarrolla este fin de semana en la Universidad CEU San Pablo. Católicos y Vida Pública celebra además 25 años de andadura desde que comenzase en el año 1998. Así se ha referido a este feliz aniversario el nuncio de su santidad en España, Bernardito Auza.
El año 1998 parece lejos. Ya han transcurrido 25 años, pero sigue vibrante y actual. La iniciativa de la Asamblea General de la Asociación Católica de Propagandistas, que con el título Católicos y Vida Pública ha venido desarrollando, bajo lemas complementarios cada año, aquellos aspectos que han servido de ayuda concreta a la acción comprometida del laico en la vida pública.
Bueno, pues junto al nuncio del Papa, diversas personalidades de la vida social, cultural, política que pasan estos días por ese congreso que se va a prolongar hasta mañana domingo. Vamos ya con la firma semanal que nos acerca, como siempre, Mario Alcudia. Hola, Mario, buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Mañana celebraremos la séptima Jornada Mundial de los Pobres, convocada por el Papa con el lema No apartes tu rostro del pobre. Una jornada instituida por Francisco hace ya 7 años para tratar de devolver a estas personas la esperanza perdida a causa de la injusticia, el sufrimiento y la precariedad de vida. Con este motivo, esta semana he tenido la oportunidad de presentar una tertulia en Cáritas Madrid en la que reflexionábamos en torno a la pobreza desde diferentes miradas y actuaciones que lleva a cabo esta institución. Este año la jornada se centra en la mirada a estas personas, porque como nos dice Francisco en su mensaje, vivimos un momento histórico que no favorece la atención hacia los más pobres. Esto se percibe especialmente en las jóvenes generaciones. Lo que es desagradable y provoca sufrimiento se pone entre paréntesis. La realidad virtual se apodera de la vida real y los dos mundos se confunden cada vez más fácilmente. Es entonces cuando los pobres se vuelven imágenes que pueden conmover por algunos instantes, pero cuando se encuentran en carne y hueso por la calle, llega la marginación y se mira hacia otro lado. En esta jornada constatamos, entre otras cosas, que la pobreza no es la simple ausencia de lo material, que existen diversos tipos de pobreza. Entre ellas, por ejemplo, la soledad no deseada. Nos contaba Nacho que perdió su trabajo con 58 años, que tiene además una mirada muy profunda, te aseguro, no la voy a olvidar fácilmente, cómo castiga una mirada que juzga, que no es caritativa ni misericordiosa, y cómo en un lugar como el hogar Isaías, donde ahora reside, vuelven a sentirse queridos y recuperan la confianza en ellos porque sienten lo que todavía pueden aportar a la sociedad. La Jornada Mundial de los Pobres es una de las respuestas que la Iglesia dirige a estas personas para que sientan esa cercanía. Nos recuerdan que debemos salir a su encuentro, llevando así el Evangelio a las periferias, porque la caridad, como nos dice el Papa, no es una obligación, sino que es un signo de amor. Cada una de estas personas debería poner en crisis nuestra indiferencia. Ojalá que seamos capaces de enfocar bien nuestra mirada y de no apartar nuestro rostro del pobre. Hasta el próximo día.
Hasta la próxima. Gracias, Mario. Sigue en el estudio Jesús Luis Sacristán, como siempre, para contarnos el santoral del día. Jesús Luis, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Guillermo? Hoy es la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo. La Basílica de San Pedro alberga en su interior una capacidad mayor que cualquier templo del mundo. Fue consagrada en 1626. Por su parte, San Pablo Extramuros fue edificada con 24 columnas de mármol. En el medievo era el templo más valorado y tras diversas remodelaciones fue consagrada en el año 1854.
Nos acercamos ya a las 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias. Enseguida te cuento cómo ha ido esa concentración multitudinaria contra la amnistía organizada por un centenar de plataformas de la sociedad civil. Además, el estado de las negociaciones para la formación del nuevo gobierno, la factura económica que va a tener ese ejecutivo y la última hora de la guerra en Gaza. Enseguida todo en Mediodía COPE. Dos y media, 1:30 en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hasta las 3 de la tarde seguimos contigo contándote lo que está pasando en esta jornada de sábado. Gracias por seguir al otro lado de la radio. Hoy el presidente del gobierno ha tenido que escuchar a la España sin coche oficial ni sueldo público. Han sido, de nuevo, cientos de miles de personas, hasta 1 millón, según la organización, que han vuelto a las calles para protestar contra la amnistía y las cesiones de Sánchez a los partidos separatistas. Los organizadores dicen, ya digo, que ha sido 1 millón de personas y desde la delegación del gobierno lo rebajan a 170.000. Bueno, esta vez ha sido en la Plaza de Cibeles, en pleno centro de Madrid. Y de nuevo, no solo la plaza, sino todas las calles aledañas han vuelto a abarrotarse de personas ataviadas con banderas de España, con banderas de Europa y con una buena dosis de indignación. En un instante vamos a estar allí para contar lo que ha sucedido en esa concentración que además ha terminado hace unos pocos minutos, pero déjame compartir contigo tres claves para entender la importancia que esa movilización y todas las que vendrán pueden tener en el presente y en el futuro de nuestro país. Primera clave: esta concentración y las que vendrán desautoriza uno de los argumentos, si quieres, más sibilinos de los que ha utilizado Sánchez para justificar la amnistía.
Y por esas mismas razones, en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles...
Bueno, pues en el nombre de España, en nombre de la convivencia, ese nombre de España no solo fue osado o aventurero, es que no es real. Primero porque el PSOE se presentó a las elecciones diciendo lo contrario, es decir, que nunca aprobaría la amnistía. Y segundo, porque si hay algo que está uniendo a todos los españoles es la oposición a esa ley. Lo decían los convocantes esta mañana, no en nuestro nombre. Eso de hablar de España, y esta es la segunda clave, explica la mirada que tiene de la política el presidente del gobierno. Él se arroga la facultad de hablar en nombre de todos. Y de este modo, quien no piense como él merece estar al otro lado del muro.
El único muro eficaz contra las políticas de la ultraderecha en comunidades y ayuntamientos ha sido el gobierno de coalición progresista de España.
La verdad es que cuesta entender cómo un presidente del gobierno puede hablar de muros y no de los de Pink Floyd desde el Congreso, al mismo tiempo que exhibe la convivencia como supuesto argumento para justificar sus cesiones. Por eso, y esta es la segunda clave, la movilización de la gente sirve para derribar esos muros de odio y de polarización, porque en Cibeles hoy había gente muy diferente, de sensibilidades distintas, pero que, bueno, tienen claro que ninguna ideología debe tener fuerza alguna como para cavar trincheras entre españoles de primera y de segunda, o de tercera. Y tercera clave, la movilización va a ser constante. Y esto es fundamental porque lo que Sánchez pretende es que a la gente se le olvide, que asuma lo de la amnistía como se asumió lo de los indultos, o lo de la malversación, o lo de la sedición, o los pactos con Otegi. Porque en esto consiste la estrategia de Sánchez desde hace 5 años, que un escándalo mayúsculo tape al escándalo anterior. Lo que pasa es que esto no es solo un escándalo, es un torpedo a la separación de poderes y a la convivencia entre españoles. Así que, si de un modo civilizado, sí, y con total rotundidad, la sociedad española, la sociedad civil, sigue movilizada. Y si esto ocurre, la legislatura se le puede hacer muy cuesta arriba a Pedro Sánchez. Quizá no haya nada más importante que podamos hacer como sociedad que echar abajo ese muro que irresponsablemente Pedro Sánchez pretende levantar. Y eso no se hace ni con pasamontañas, ni con bengalas, ni asediando a policías. se hace ejerciendo la palabra, defendiendo la verdad e impidiendo que el odio se haga fuerte en cada una de nuestras vidas.
Duro, eficaz, contra las políticas de la ultraderecha en comunidades y ayuntamientos ha sido el gobierno de coalición progresista de España.
Bueno, pues están pasando más cosas en este sábado que te voy a contar ya con la ayuda de Alicia García.
Escuchas Mediodía COPE.
200 personas habrían muerto en un bombardeo israelí sobre una escuela de la ONU en el norte de Gaza.
Así lo está asegurando la cadena Al Jazeera. La escuela está ubicada en el campo de refugiados de Jabalia, en el norte de la franja, mientras hoy ha tenido lugar la evacuación masiva del hospital de Al-Shifa de Gaza tras un ultimátum de Israel, ultimátum que el ejército hebreo niega.
Argentina reflexiona antes de las cruciales elecciones de mañana.
Será la segunda vuelta de los comicios presidenciales. Las últimas encuestas dan una ligera ventaja al ultraderechista Milei frente al candidato peronista, el actual ministro de Economía, Sergio Massa. El voto es obligatorio en Argentina para los ciudadanos entre 18 y 70 años.
Y SpaceX, la compañía espacial de Elon Musk, ha lanzado con éxito el mayor cohete de la historia.
Sí, el más grande y potente del mundo, así lo anuncian. Había mucha expectación tras el primer intento fallido del pasado mes de abril. Del éxito de esta misión dependerá el calendario del regreso de astronautas a la superficie lunar en los próximos años.
Y en la información deportiva tenemos una última hora. Malísimas noticias para el Real Madrid. Ya se sabe qué tiene Vinicius. Alex Salguero, buenas tardes.
Se lesionó, buenas tardes. En el partido con su selección ante Colombia sufre una rotura en el bíceps femoral con afectación del tendón distal de su pierna izquierda. Estará de baja 2 meses y medio. Otro problema para el Real Madrid, que ha perdido también por 2 meses a Camavinga por otra lesión en este parón internacional. En tenis, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se van a ver las caras a partir de las 9 de la noche en las semifinales del torneo de maestros. Final anticipada entre el número 1 y el número 2 del mundo. A las 2:30 ha arrancado la otra semifinal entre Sinner y Medvedev. Fin de semana de Fórmula 1, Gran Premio de Las Vegas, mañana a partir de las 7 de la mañana. Hoy pole para Leclerc. Verstappen saldrá segundo, Alonso Lara noveno, Sainz duodécimo por una injusta penalización tras el incidente que sufrió en los libres con una alcantarilla mal sellada. Motociclismo, Gran Premio de Qatar, pole para el italiano Luca Marini, Bagnaia cuarto, Jorge Martín ha sido quinto. A las 6 se va a disputar la carrera sprint y en fútbol, jornada en segunda con 4 partidos esta tarde. A las 4:15 Alcorcón Sporting, a las 6:30 Zaragoza Huesca y Amorebieta Tenerife, y a las 9 Español Elche.
Las 2:36 de la tarde, hora menos, si nos escuchas, menuda suerte por cierto, desde las Islas Canarias.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Fondo totalmente oscuro y luego en la última, en el último tercio, digamos, del cuadro ya aparece, sí, el cielo azul con un lago.
Bueno, pues cuando pinta Dalí esta obra, él está saliendo de la época surrealista. Esta gente decía que para conectarse, para escribir o para pintar, lo que había que hacer es abandonar la razón y dejar que el subconsciente actuase.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con una gran variedad de productos y todo el stock que necesites disponible bajo pedido, para que tus proyectos sigan siempre adelante. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te lo hemos contado en directo con Cristina en el fin de semana de COPE desde las 12 en directo, y tienes todas las fotos, las imágenes, los vídeos a tu disposición en cope.es. Vamos a volver a la madrileña Plaza de Cibeles, a esa multitudinaria manifestación que ha vuelto a colapsar el centro de la capital. Cientos de miles de personas han llenado Cibeles, la calle Alcalá, hacia Sol, hacia la Plaza de la Independencia, la Gran Vía y, por supuesto, buena parte del Paseo de la Castellana. Lo hemos vivido en directo aquí en la radio. En el micrófono de COPE han estado hoy desfilando ciudadanos muy diferentes que le iban contando a Cristina López Slifting sus razones para salir a la calle.
Yo he venido esta mañana en el AVE de las 8 de la mañana, exacto, y me voy esta tarde.
Pero bueno, por favor, qué mérito, qué barbaridad.
Hay que hacer fuerza como sea y demostrar que estamos indignados.
Tuve la semana pasada en Sol, que evidentemente veo aún más movilización, lo que también da mucha esperanza. Y como dices, esto ya no es una cuestión de partidos, es una cuestión de principios, de ser consecuente, y lo que se ha hecho no tiene nombre.
Es que hay que defender la libertad y la igualdad y todos los principios que hemos llevado hasta ahora, que los están pisoteando.
A mí me preocupa mucho la situación de la gente joven porque, por lo que yo veo, la gente joven como que se deja muy fácil engañar por el populismo y los debates fáciles de la izquierda, de Pedro Sánchez. Y yo tengo la sensación de que la gente joven no es consciente de la gravedad que tiene ahora mismo nuestra nación.
Son algunos de los testimonios de personas muy diferentes, de diferentes sensibilidades. Algunos venían de Valencia, otros incluso desde el extranjero. Álvaro Sáez Cibeles, buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
Tú has podido también, Álvaro, hablar con varias familias durante toda la mañana. ¿Cuáles son los argumentos y los lemas más repetidos en esa concentración?
Pues que, Guillermo, se sienten bastante engañados por el gobierno de Sánchez y por sus pactos. Ese "no en mi nombre" es lo que más ha imperado. El presidente del gobierno, por ejemplo, me dice Alfonso, no está legitimado para hacer esas cesiones a los independentistas porque antes de las elecciones renegaba de ellas.
Si hubiese ido con estas ideas a las votaciones, todavía hubiese podido hacerlo, pero cuando dice una cosa y hace la contraria, ni tiene ni palabra, ni voz, ni nada. O sea,
pero
es totalmente una mentira.
Pero no solo eso, Guillermo, sino que muchos asistentes aquí venían a reivindicar que hay cosas que no se pueden vender por un puñado de votos. Y ahí está, por ejemplo, el Estado de Derecho, la separación de poderes y la igualdad entre todos los españoles, como me ha explicado Javier.
Que es un ataque total al Estado de Derecho, a la democracia y a la Constitución. Principalmente porque da unas cesiones que no tal, porque intenta borrar leyes y actos inconstitucionales y delitos de sedición que los independentistas cometieron en el 2017 y en muchos años anteriores también.
Y acompañando esas reivindicaciones, Guillermo, hemos podido escuchar muchos gritos contra Sánchez, contra Puigdemont, vivas al rey, vivas a la Constitución y algún que otro me gusta la fruta.
Hoy es protagonista la sociedad civil, es que a quién no le gusta la fruta. Hoy es protagonista la sociedad civil, enseguida escuchamos qué han dicho los convocantes, pero bueno, también hay que contar que en la concentración han estado presentes tanto el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, Álvaro, como el de Vox, Santiago Abascal.
Sí, los principales líderes políticos de la oposición, Guillermo, se han dejado ver por aquí, desde presidentes autonómicos como Alfonso Fernández Mañueco o Fernando López Miras, presidentes de Castilla y León y Murcia, respectivamente, pero también, como dices, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. El líder del PP se ha dejado caer por aquí, en mitad de la calle Alcalá, para eso, para dar visibilidad, dice, a la sociedad civil, independientemente de ideologías.
No solo a los políticos que estamos en contra de este gobierno humillado, sino a los más de 11 millones de votantes que hemos dicho que no a este tipo de gobierno y también a miles y miles, y yo diría que millones, socialistas que no han votado a la amnistía, que no han votado a la ruptura de la independencia judicial y que no han votado para hacer un muro que divida a los españoles.
También el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha querido aprovechar la oportunidad para reivindicar ese derecho a manifestarse en contra de un gobierno que considera ilegítimo y que impide a la gente que salga a la calle a protestar.
Nos apoyamos todas las movilizaciones que los españoles convoquen, todas las movilizaciones pacíficas para denunciar algo tan grave como un golpe de Estado. El ministro Marlaska es el responsable de la violencia en las calles. El ministro Marlaska ha querido criminalizar las movilizaciones y ha querido enfrentar a los agentes con su propio pueblo y al pueblo español con los agentes.
Por cierto, acompañando a Santiago Abascal, muchos manifestantes han continuado su marcha a la sede del PSOE, a la calle Ferraz, donde en estos momentos ya hay concentraciones y, Guillermo, ya son 16 días consecutivos.
Entiendo, Álvaro, que ahora ahí en Cibeles ya poca gente, ¿no? Las personas abandonando esa plaza.
Ya no queda prácticamente nadie, la gente en los bares aledaños tomando el aperitivo y los coches circulando por todas las calles que cruzan la plaza de Cibeles.
Y disfrutando de este maravilloso día, por cierto, que ha hecho hoy en Madrid, en la capital de España. Un abrazo, Álvaro.
Adiós, adiós.
La concentración estaba convocada por cerca de un centenar de asociaciones de la sociedad civil. Sostienen los convocantes que el PSOE ha abandonado su deber de defender el orden constitucional y que lo hace, además, en estrecha alianza, dicen, con los enemigos de la nación. Uno de los que ha intervenido es el escritor Andrés Trapiello, quien ha dejado claro que por mucho lavado que intenten, la ley de amnistía será siempre inconstitucional.
Por la ley del encaje y del amaño,
querrán volver constitucional lo que es inconstitucional. Pero para cualquiera que tenga buen entendimiento, discreción y un poco de nobleza, esta ley es y será para los siglos de los siglos una burla inmoral e indecente.
Argumentos parecidos a los que ha esgrimido hoy en la mañana del fin de semana de COPE la vicepresidenta de la Fundación NEOS, María San Gil, le ha dicho a Antonio Herraiz que es necesario seguir en la calle para denunciar las cesiones de Sánchez.
Una gran parte de los ciudadanos españoles queremos manifestarnos en la calle y yo creo que en este momento es un instrumento más que un fin, porque no va a ser la última manifestación que hagamos, va a haber más de una ocasión para poder manifestarnos. Se va a ver claramente que la inmensa mayoría de españoles no estamos de acuerdo para nada en lo que está ocurriendo.
Hoy, por cierto, ha habido también una concentración en Navarra, en la Plaza del Castillo de Pamplona, donde, según la delegación del Gobierno, se han reunido 4.500 personas, que es una cantidad, desde luego, muy respetable para la capital navarra. Y a todo esto seguimos sin conocer la composición del nuevo Gobierno. Pedro Sánchez ha decidido alargar, previsiblemente hasta el lunes, el suspense con el nuevo Gobierno. La configuración del Consejo de Ministros depende de él y lo comunicará en el último momento a los propios interesados. Ricardo Rodríguez, jefe de política de COPE, buenas tardes.
Buenas tardes. Una ocurrencia ha hecho fortuna entre cargos socialistas en medio de la actual incertidumbre. El presidente gusta tanto jugar al factor sorpresa que puede acabar sorprendiéndose a sí mismo. Por eso Pedro Sánchez tiene incluso a cercanos en vilo, sobre todo y principalmente entre aquellos que aspiran a aparecer en sus planes de futuro. La mecha de las cábalas, los rumores y las llamadas ya solo se apagará cuando Sánchez haga público el nuevo gobierno, que se prevé de mayor peso político, con perfiles de fuste, ministros capaces de ejercer de cortafuegos para un líder dispuesto a hacer de una reforzada agenda internacional su refugio frente al desgaste. El ejecutivo pasarela, como muchos han coincidido en llamar al de la pasada legislatura, debe dar paso a uno de combate, sin florituras, ya que el PSOE va a estar sometido al chantaje del separatismo, los choques de Podemos con Sumar, el marcaje del PP y un poder judicial en alerta, además de una escandalizada opinión pública.
Gracias, Ricardo. Una de las razones del retraso en la formación del gobierno es la enésima batalla interna en el espacio, digamos, a la izquierda del Partido Socialista. Yolanda Díaz ha intentado escoger ella al ministro de Podemos a cambio de que dejaran de criticarlos en público. Pero ese nombre, el de Nacho Álvarez, no ha sido del gusto de la dirección morada. Él mismo ha anunciado que abandona el partido al no ser respaldado. Esta mañana le han preguntado por estas cuestiones al portavoz del Partido Socialista en el Congreso, a Patxi López, que defiende que la división, dice, no beneficia a la izquierda.
Y la izquierda siempre hemos perdido cuando nos hemos dispersado, cuando nos hemos atomizado. A mí me parecía una magnífica idea y un magnífico planteamiento el que esa izquierda, que está a la izquierda del PSOE, estuviera aglutinada bajo esas siglas de Sumar y las peleas internas, porque nos pueden llevar a esa división que siempre nos hace perder, ¿no?
Y al margen de la cuestión política, hoy en Mediodía COPE echamos cuentas. ¿Cuánto nos va a costar la investidura? Y lo hacemos sumando muchas de las medidas que anunció el presidente del Gobierno en el debate de investidura de esta semana. Y el resumen podría ser que habrá más gasto público y que se va a financiar con más impuestos. Sánchez ha anunciado que elevará el umbral de renta media para poder acogerse al alivio hipotecario. Pasará de 30.000 a 38.000 euros al año. Esta medida, recuerda, consiste en la congelación de la cuota mensual durante un año y la ampliación del plazo de amortización hasta los 7 años. Más anuncios en clave de vivienda. Sánchez avanzaba que aumentará el bono para el alquiler. Además, se comprometía a crear una línea de avales que permitirá a los jóvenes cubrir hasta el 20% de la hipoteca. Insistió en habilitar 183.000 viviendas públicas para alquiler asequible. Además, tanto él como Yolanda Díaz pusieron sobre la mesa la necesidad de implantar un nuevo estatuto de los trabajadores, entre otras cosas, para rebajar la jornada laboral sin que eso repercuta en el salario del trabajador. De momento, la jornada se va a reducir a 37 horas y media. También el anuncio de seguir subiendo el salario mínimo interprofesional, que está ahora mismo en los 1.080 euros brutos al mes en 14 pagas. Bueno, el economista Marc Vidal analizaba esta semana con Carlos Herrera estos anuncios, el coste de estos anuncios, y decía que cuando Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se ponen espléndidos, el sector productivo español tiembla.
La verdad es que son unos irresponsables, porque en un país donde la productividad cae a plomo desde hace una década, va a costar que nuestra estructura productiva lo soporte y pueda ser competitiva. Estas cosas pasan a fuego lento, Carlos. Un día se deja de crear empleo, otro día las empresas cierran y un día te levantas por la mañana y todos somos más pobres.
Y más anuncios que necesariamente llevan a un incremento del gasto, en este caso que están relacionados con el transporte. Lo dijo Sánchez el otro día. A partir del 1 de enero, el transporte público será gratuito para todos los menores y jóvenes y para las personas desempleadas. ¿Cómo se va a financiar esa medida? De esto el presidente no dijo nada. Apenas unos cuantos eufemismos, cuya traducción sería: vamos a subir los impuestos.
Mejorando la eficiencia de la administración pública, combatiendo la economía sumergida, ensanchando nuestras bases fiscales, incrementando la progresividad del IRPF, garantizando un impuesto mínimo efectivo del 15% en el impuesto de sociedades.
La traducción a eso de ensanchar las bases fiscales, ya te digo, es que llegarán nuevas subidas fiscales en el IRPF y también en el impuesto de sociedades. Incrementos de impuestos, que es exactamente lo contrario de lo que España necesita, así lo defiende al menos el economista Rafael Pampillón.
Son medidas populistas que suponen más gasto público y va a suponer menos recaudación, porque al final las grandes fortunas se pueden ir.
Defiende Pampillón que el conjunto de las promesas de Sánchez pueden suponer un gasto de 100.000 millones de euros, que el alza de impuestos va a hacer que las empresas grandes se sigan yendo de España, y que eso va a acabar repercutiendo en el empleo.
Y las grandes son las que exportan, las grandes son las que gastan en investigación y desarrollo, son las que generan empleo duradero a largo plazo, son las que pagan más impuestos, son las que hay que cuidar, las que hay que ser amables con estas grandes empresas, porque son las que generan un tejido productivo mucho más sólido que lo que lo hacen las pequeñas y medianas empresas.
De las grandes empresas vamos a pasar ahora a los pequeños emprendedores. Y es que, aunque el emprendimiento no entiende de edad, muchas veces lo asociamos a gente joven. Pero lo cierto es que los españoles de entre 18 y 21 años son los menos propensos a impulsar un nuevo proyecto. Así lo indica una encuesta realizada por una conocida empresa de recursos humanos. El estudio recoge que los jóvenes se enfrentan a barreras como la falta de créditos o la situación económica.
Trabas burocráticas que ralentizan mucho la apertura del negocio, aparte de la financiación. Hemos avanzado mucho, tenemos entidades financieras que han avanzado, pero al final la mayor traba es la financiación y por eso muchas veces las empresas pues no podemos crecer. A pesar de las políticas públicas que no van muy encaminadas al emprendimiento en España, tenemos una capacidad y un talento innato y eso se nota en las empresas y en las buenas empresas que hacemos.
Es Fermín Albadalejo, que es el presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, aunque emprendió su negocio con 19 años, nos ha contado de que es consciente de que el actual panorama es realmente complicado. Bueno, vamos a Argentina. Continuidad o cambio, pero sin duda dos candidatos con algo en común. La controversia rodea sus figuras, sus mensajes y desde luego sus formas. Los argentinos deciden este domingo a quién será su próximo presidente durante los próximos 4 años. Hay dos alternativas, o el peronista Sergio Massa.
Javier, si tenés alguna prueba de algún delito que yo haya cometido, el lunes te espero en tribunales. Y si no, retrátate, porque me parece que lo que no podés caer es en la chicana berreta que te contagiaron tus nuevos socios, que te abandonaron hoy.
Bueno, pues este es Massa y ahora vas a escuchar a la segunda opción que tienen los argentinos, quizás el más controvertido, el liberal, algunos dicen ultraliberal. Bueno, en fin, Javier Milei.
Tenemos 45% de pobres, tenemos 10% de indigentes, tenemos la inflación viajando al 300%. ¿De qué riesgo me hablan? ¿De qué salto al vacío si no estamos yendo al mismísimo infierno?
Bueno, Argentina es un país que tiene una inflación que supera el 140% interanual y el candidato peronista es el ministro de Economía. Bueno, pues se celebran este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Sobre su resultado, lógicamente, no hay nada claro. Las dos candidaturas parten muy igualadas. Vamos a tratar de entender las claves que podemos manejar para entender lo que está en juego, Gonzalo Zavallá.
Más de 35 millones de argentinos están llamados a votar este domingo en unos comicios de segunda vuelta con final abierto. Por un lado, el ministro de Finanzas, Sergio Massa, de izquierdas y peronista. A su favor, la emisión monetaria y el regalo del dinero, y en su contra, una inflación interanual que llega al 142%. Por otro lado, Javier Milei, ultraderecha y libertario, es decir, pretende la desaparición del Estado y defiende la libertad del individuo. Fiel defensor de la propiedad privada, tiene a su favor la oposición al cobro de impuestos y la idea de que la política tradicional no sirve para nada. En su contra, un discurso radical y populista.
Una Argentina distinta es imposible con lo mismo de siempre. Tomemos coraje y vayamos por la gloria, porque sin riesgo no podemos abrazar la gloria.
Con esto sobre la mesa, las últimas 15 encuestas argentinas otorgan un 51% de apoyos a Milei y un 48% a Sergio Massa.
Y todo esto mientras la guerra entre Israel y Hamás sigue causando estragos. Se cumplen 6 semanas desde el inicio del conflicto. Como te adelantábamos, se ha conocido hace unos minutos que un bombardeo israelí sobre un campo de refugiados de la ONU en Jabalia se ha saldado con más de 200 muertos en el norte de la franja de Gaza. Por el momento hay más de 16.000 muertos palestinos y más de 1.200 israelíes. Uno de los objetivos que más ha perseguido las fuerzas de defensa israelíes en las últimas horas ha sido el hospital de Al-Shifa, donde, según el portavoz de defensa hebreo, Hamás tenía una de sus sedes debajo del edificio. Hoy ha sido bombardeado de nuevo. Ha sido bombardeado y previamente ha sido evacuado. Este es el sonido de la evacuación que se ha producido a media mañana. El complejo hospitalario lleva ya varios días sin combustible ni agua y ha tenido que ser evacuado, aunque no completamente. La Organización Mundial de la Salud ha calificado de cementerio el hospital. Hoy también se ha conocido que Ahmed Bahar, presidente interino del Consejo Legislativo de Gaza, que está controlado por los terroristas de Hamás, ha muerto a causa de las heridas que le provocó un bombardeo de Israel. Cisjordania también ha sido atacada. Un ataque con misiles ha dejado al menos 5 muertos y 2 heridos en el campo de refugiados de Balata, en Nablus. Este era el momento en el que las ambulancias trataban de sacar a los heridos de la zona de impacto. De momento, Israel ha pedido la evacuación inmediata de varios barrios de Gaza y ha comunicado que va a dejar salir a los civiles por la carretera de Salah al-Din en dirección al sur. Mil terremotos al día, esta es la realidad que se está viviendo en Islandia, donde desde finales de octubre la tierra no ha parado de temblar, especialmente en la zona de Grindavík, que se sitúa en el suroeste de la isla. Ahora estos terremotos han creado una brecha de 15 kilómetros. Es un país con mucha actividad volcánica, tiene, fíjate, 200 volcanes en todo el territorio. Para compararlo con España, seguro que recuerdas la erupción del volcán de La Palma, ¿verdad? ¿Cómo olvidarlo? Pues bien, este ocurrió después de que se diesen 100 terremotos en un solo día. Entonces, imagínate 1.000. La oficina de meteorología ya ha avisado de que el magma ahora mismo se encuentra a 5 kilómetros de profundidad, pero han señalado que está subiendo en estos últimos días. La sensación en el país es de erupción inminente. Iván Guerrero es argentino, entrenador de baloncesto y lleva viviendo en Islandia este último año. Él vive en Reykjavik y nos ha comentado que una de las cosas que más le ha sorprendido de la posible erupción es la tranquilidad de la población. Dice, eso sí, admite que están acostumbrados.
Sí, la verdad es que todo normal y la gente no está nada preocupada por lo que está pasando en Grindavík. Hicieron como un muro para contener la lava de la futura erupción y que las casas de Grindavík no se destruyan. Está muy preparada esta gente. O sea, esto es algo normal acá en Islandia porque tienen esta actividad sísmica y eruptiva constantemente.
Es una calma tensa porque, tal y como nos ha contado Iván, sí que existe preocupación, no porque salga el volcán, que dan por hecho que saldrá, sino por dónde tendrá lugar su erupción.
Y la única preocupación es si erupciona en el mar, porque va a desprender muchas sustancias tóxicas que son muy nocivas para el ser humano y para todos los animales, porque también hay una central eléctrica muy grande en Grindavík, pero bueno, la preocupación estaba en eso, en si erupcionaba en el mar o erupcionaba cerca de la central eléctrica, por lo que están haciendo como un cordón para tratar de mantenerlo.
En apenas un minuto y medio vamos a llegar a las 3 de la tarde de este día en el que 1 millón de personas, según los organizadores, se han concentrado en las calles de Madrid para protestar contra la ley de amnistía y las cesiones de Sánchez a los separatistas. Nos contaba Álvaro Sáez antes que un grupo de manifestantes se dirigían a la calle Ferraz y en este sentido tenemos una última hora porque esas mismas personas, cientos de ellas, están yendo a pie en estos momentos por la carretera A6 dirección al Palacio de la Moncloa. y van pues cantando, como escuchas, y con banderas de España. La carretera en su altura, a su altura por la entrada hacia la plaza de Moncloa, donde el intercambiador incluso ha sido cerrado. Muchos coches están en estos momentos atrapados. Nos ha llamado alguna persona que estaba en ese atasco del que ahora mismo no se puede mover. La policía, los antidisturbios, están bloqueando e impidiendo que los manifestantes accedan al recinto. El grupo ha avanzado, al parecer, por el lateral izquierdo del arco de Moncloa, mientras, en fin, pues se suceden los gritos. En la carretera de La Coruña, a esta hora incluso ya, la marcha camina entre los coches, con los evidentes peligros que eso conlleva. En fin, esto es lo que está pasando ahora mismo y esto es lo que te vamos a seguir contando durante toda la tarde aquí en la radio, en COPE. Ahora llegamos a las 3, a las 2 en Canarias, te quedas ya en Tiempo de Juego.